¿Qué es la vida? Algo maravilloso, lindo, etcétera. ¿Y qué es la muerte? Algo más maravilloso todavía. Por ejemplo, yo ando hablando un tanto figurativa. El pesco del primer amor dicen que es el más maravilloso. Pero cuando alguien tiene algo de eso que llamaremos conciencia relativa, el beso de la muerte es el más dulce que puede experimentar. Lo más maravilloso que uno puede experimentar. Se acabó el dolor, el sufrimiento, etcétera, de este mundo tridimensional. Es un grande alivio. Especialmente si hay personas que están, diremos, en caso de enfermas con cáncer, por ejemplo. Mucho sufrimiento, mucha agonía, mucho dolor. Y que venga un angelito de Dios que se les dé su besito de la muerte, parece, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, el beso de la muerte, por mucho que alguien esté feliz en este mundo, siempre el beso de la muerte es algo maravilloso.
A mí usted nos dice, bueno, en su biografía menciona que ahí en el Conavi precisamente se encontró con la muerte. Y la muerte se alejó de usted.
Sin llevarse la vida, dice. ¿Sí?
¿Cómo fue su encuentro así, con la muerte?
Sí, así diremos casi literalmente. Prácticamente se acercó la muerte, la sentí. Todo lo que pueda más o menos llamarse muerte, digamos, frío, terror, palidez, en fin, eso parece cercada. Pero sentí un beso y eso es todo. Todo se volvía a nacer todo con más fuerza, más luz, más calor. Y prácticamente era como si la muerte me decía, chao. No resurrección, simplemente
oportunidad.
No. Tenía que morirme, si va la palabra. Pero alguito hice, una travesura tal vez, y no me morí.
¿Pero qué es lo que estaba haciendo en ese momento para sentir que se iba a morir realmente?
Bueno, ¿cómo lo puede saber alguien? Investigando la situación, viendo la figura. ¿Cómo podía yo quedarme callado, sentir el ángel de la muerte, ver el beso de la muerte, sentir esa belleza de la muerte que me envolvía con un beso? ¿Dónde era el beso? ¿En mi frente, en los labios, en la nariz, las orejas, la mejilla? El beso. Quedarme callado, diremos ahí, voy a anotar los directos. Había que averiguar qué pasó, qué era, por qué. Entonces uno, diremos así, con ese tipo de interrogantes que tiene, busca la respuesta. Y es normal. Ahora, si alguien se conforma con que ya pasó todo eso y no hace la investigación, es otra cosa. Solamente diríamos, me volví un tantito inquieto al respecto. Yeah. Y entonces supe que averiguar por mi propia parte, por mi propia cuenta, por qué, de qué, cómo, para qué, etc. Escuchaba decir algo, pero no sé. Si habrá alguien que haya escapado de la muerte. Bueno, y anda uno, cualquiera de nosotros, no puede escapar de la muerte. Tiene que hacer frente a la muerte. Si uno pretende escapar de la muerte lo pisa inmediatamente. No hay nada más veloz que la muerte. Por mucho que haya agonías largas, no hay nada más veloz que la muerte. De modo que si alguien quiere escapar de la muerte, no logra. Vayamos simplemente a casos muy formales, diremos, de una enfermedad. Alguien le dicen, tiene cáncer. Y él dice, después del golpe, naturalmente, que le impacta. Diría, no, puede estar muy equivocado el doctor. No tengo cáncer. Averigüe, estudia, ve por aquí, por allá, y por qué puede ser el cáncer, qué se puede deber, etc. Y él encuentra por ahí ciertas conclusiones. Entonces dice, no, yo no voy a morir con cáncer. Veamos el caso. Se dice que el cáncer es una degeneración celular. Entonces voy a regenerar mis células y empezar trabajo de regeneración. Entonces, así, haciéndole frente a esa sentencia de muerte, al veredicto médico, haciendo frente al cáncer, realmente puede sobrevivir. No se corre, le hace frente. Y de eso hay varios casos. Entonces, lo que importa hacer la vida algo, como algo de valía, de importancia, es eso de hacer frente a la muerte. Hacer frente a la vida ya es algo. Normalmente mucha gente no hace frente a la vida, deja que ésta se procese. Pero hacerle frente a la muerte es algo mucho, mucho más serio. Pero solamente quien hace frente a la muerte puede vencer la muerte. En cambio, aquel que se entrega a la muerte, es obvio, nunca va a vencerla. De modo que no importa la condición en que nos encontremos, digamos que estamos recién en el amanecer de nuestra vida, desde donde sabemos que existe la muerte, hay que luchar contra ella. Por muy tentadora que sea, como para recibir ese majestuoso, hermoso beso que puede haber sentido. No me refiero a que voy a quedar a la muerte, pretender descuartizarla, apuñalarla, etc. No, sino trascenderla.
¿Cómo se puede trascender la muerte?
Mereciendo la vida. Normalmente cualquiera se cree merecedor de la vida. Es lo normal, lo natural. Por algo estamos aquí, porque nos merecemos esta vida, podemos concluir. Pero si analizamos realmente lo que es la forma de engendrar, entonces, y analizando desde el punto de vista ya trascendental superior, de que ese acto tan normal para la criatura humana es realmente una función estrictamente animal. Como ya dijimos algo al respecto, es semejante a una función natural. ¿Quién podría sentirse feliz de haber sido defecado? Nadie. Y de tal manera, ¿quién puede sentirse feliz de haber sido fornicado? Y de esa fornicación haber sido prácticamente levantado a un estado de animal racional. Entonces, la figura es esa. Normalmente, de manera general, reitero, hay gente que puede sentirse, diríamos, por haber tenido un papá, una mamá, que lo han querido mucho, lo han honrado, su papá y su mamá. Entonces, se sienten felices de la forma en que lo han engendrado. No discute su forma, su manera de sentirse, de agradecer ese acto de vida, lo que sea. No tengo problema, no voy contra eso. Pero, de manera general, digamos, en los tiempos actuales especialmente, venciendo algún tipo de barreras, de rencores, de miedos, de supersticiones, etc., todavía hay parejas que se unen sexualmente con la esperanza de tener hijitos. ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que hacen normalmente? Fornicar. Y el asunto está, como no saben lo que es la fornicación, entonces simplemente no pasa nada, no hay nada, no hay resultado, y ellos siguen dándole a la fornicación. Van ellos prácticamente engordando, cebando su ego. Más y más fornicación, su eguito más gordito. Y si por ahí de repente después de un par de años, 3 años, 15 veces de largo tiempo, 10 años, al fin aparece la muchachota con su barrigota, que dicen es tumor. Van a ver al médico, no, está embarazada. Sí. Salto de alegría, puede ser tal vez en la mayoría de casos que podían haber esperado un niño. Cuando se preocupan, se preparan, hacen todo lo posible, grande fiesta, alegría para ellos, esperan ese recién nacido. Y todo nace muy bien, normal, etcétera, todos felices. Ese niño ha nacido muy esperado, etcétera. ¿Pero qué es? Nada más es hijo de fornicación, ¿no? Pero si alguien está, diríamos, por ese tipo de actitud que han cometido sus papás, vayamos no a ese acto general, así como esa pareja tiene ese tipo de problema, sino que hay parejas que se unen sexualmente después de haberse emborrachado, drogado, estimulado con la televisión, pornografía, cualquier otro tipo de disparate, en una orgía. Ahí es engendrado algún bebé. Y ¿qué se puede esperar de esa persona? Por mucho que los papás, pese a todo, lo quieran, de su hijito, de todas maneras, quién sabe, era del vecino, ¿no? O del amigo de la orgía. Pero, de todas maneras, con pareja y costumbre, ley, ese niño es de ellos. Pero, ¿cómo ha sido engendrado? De la peor condición. Estamos hablando de una pareja de esas con tan mala suerte, con tan degeneración, como hay muchos de esos casos. Y jovencitos, ¿no? De sus 20s. Y por eso acaban muchos también de sus jovencitos en el consultorio médico, aborto. Y si por ahí se animan a tenerlo, ¿el fruto de qué es? ¿Del amor? Entonces hay ese tipo de situación. Pero pese a todo, cuando haya sido así la figura, hay papás, hay mamás, que a ese su hijito, como sea, es su hijito, lo quieren igual. Aunque sean excepcionales, pero hay. Pero la generalidad, no. La generalidad les es indiferente. Incluso puede ser, diríamos, una pareja de, formalmente para todos conocidos como una pareja formal, ejemplar inclusive, buena gente. Y que por ahí tienen sus hijitos. ¿Cómo tienen?
Por accidente.
Nada más. ¿Y los quieren a sus hijos?
No.
Lo primero que hacen es buscarles niñera, internado o cualquier cosa. O los desprecian, les tratan como prácticamente como animalitos, peor que mascotas. ¿Dónde está el cariño? Pero para el mundo, para las relaciones, para los vecinos, para la familia, para sus compañeros de trabajo, etc. Es un matrimonio. Pero ¿cómo tienen a sus hijos? Naturalmente que eso es relativo. Hay gente de todo tipo y de toda clase de hijos, toda clase de padres. Pero de manera general, siempre, no implica a todos. Mi concepto, si alguna vez más o menos valorado, no implica que todos son así. No, siempre hay excepciones de una y otra naturaleza. Solamente es una regla general. No es un axioma indiscutible. Lo que digo es así, no. Es relativo. Número siempre relativo. La humanidad está siempre dentro de la relatividad. Pero para evitar estar dentro de esa relatividad hay que luchar por ser lo mejor que uno sea posible. Tratar, intentar, luchar, seguir adelante. Pueden haber pasado 10, 20, 30, 40, 50 años y ¿qué he logrado? Dice. Me siento igual como cuando tenía mis 20. Supongamos que alguien de 70. ¿Y qué he sacado? Sigo igual de dormido. Hay una diferencia. Se da cuenta de que sigue igual de dormido que hace 20 años. Es una diferencia. No será grande, pero es una diferencia. Sigue igual de dormir. ¿Y se ha dado cuenta de algo? Ese darse cuenta de esa pequeña cosita es un detalle muy importante. Que le va a servir naturalmente para mejorar su conducta en todo sentido y realmente no estar como ayer, sino superar en todo sentido lo que fue el ayer. De modo que eso es lo que importa. Dar siempre un paso adelante, por muy difícil que sea la situación.